una comunión de ideas con un solo fin, de partir. Arte, literatura, música y anécdotas. De genios, poetas y locos. Comenzamos.
Siete de la tarde en punto. Estos son que los Creedence, ¿no, mi querido George Q? Fíjate, ahora sí nos cambiaste la jugada. Ah, te pidió hacer la de
la petición popular.
Me acordaste de esas películas de los 70s de guerra, de ¿cómo se llama esta película de Ford Coppola?
Apocalipsis
Now, ¿verdad? Cuando van en el helicóptero los soldados. Bueno, son siete de la noche. Mi nombre es Miguel Ángel Ocaña Reyes y es un verdadero gusto estar con ustedes después de unas cuantas semanas de ausencia por las puentes, pero ya estamos otra vez aquí para platicar con ustedes en Genios, Poetas y Locos. Mi querido Manuelito Canela, ¿cómo estás?
Pues también con muy buenas tardes, casi noches, ya hablo desde las 6:30, empieza a oscurecer.
Mi querido César,
me da mucho gusto, pues, con unas feliz y aprovechando estos momentos postreros, son los últimos programas del 2019.
¿Cuántos nos quedarán?
Yo creo que unos 3, cuando mucho.
¿Cuántos nos quedan, mi querido George? 3 programas, ¿ves? Uh-huh. Y después otra de vacaciones hasta enero, ¿para qué? Pero bueno, estamos muy contentos de
aprovechar al máximo cada momento y además con unos invitados.
Muy invitados, ¿verdad? Oye, bueno, por cierto, hoy vamos a tener a Antonio Velázquez Díaz Abdelaji, que viene con Gabriela García. Bienvenidos.
Gracias.
También tenemos a Micaela Ramírez Leiva, quien es profesora aquí en el Centro Universitario de la Costa, quien nos va a hablar acerca del primer conversatorio Antropología y Comunicación, que se oye bien interesante. Ahorita vamos a profundizar en ese tema.
Gracias por recibirnos. Buenas noches.
Muchas gracias. Pero antes vamos con nuestra amiga Marina de los Santos, quien ya tiene pura fil en esta ocasión para hablarnos acerca de las actividades que se van a realizar. ¿Cómo estás, mi querida Marina?
Mi estimadísimo Miguel Ángel Ocaña, de los genios, poetas y locos, al maestro Canela, al doctor Silaver, un abrazo. Y bueno, pues comentarles que efectivamente pura fil traemos ahora sí, hoy presentamos el cartel oficial, por fin una extensión oficial formal de la Feria Internacional del Libro de Guadalajara en Puerto Vallarta. Y bueno, pues EcoSteel es la propuesta de Jóvenes Steel, en donde estaba involucrada la preparatoria regional en ocasiones anteriores, pero en esta presentación que dimos hoy por la mañana, que me acompañó la licenciada Susana Ambriz, directora de la prepa, me acompañó también la maestra Paola Cortés Almanza, coordinadora de extensión del CUCOSA, y bueno, pues dimos a conocer que estamos en una sinergia, en una mancuerna total entre ambas, digamos, dependencias educativas de la Universidad de Guadalajara y por supuesto el Instituto Vallartense de Cultura, para abrir la FIL, esta extensión, a toda la ciudad, a toda la gente que quiera por supuesto tener un poco de lo que es la FIL aquí en Puerto Vallarta. Traemos cuatro escritores fantásticos, la verdad son unos personajes con una trayectoria muy calificada. Tenemos a Juan José Díaz Infante, él dentro del marco del 50 aniversario de la llegada del hombre a la luna, bueno, pues va a estar con nosotros Juan José Díaz Infante el día lunes 9 de diciembre a las 17:05 p.m. en la Escuela de Gastronomía Estación Gourmet, que está ubicada en Francisco Villa, 480, esquina con Libramiento, ahí es muy fácil de ubicar, todo el mundo conoce donde estaba la antigua prepa. Y también traemos a Guillermo Trotti, es un argentino que está casado con la otra invitada que vamos a presentar, que es estadounidense, de nombre Dava Newman. Ambos trabajaron para la NASA en la época de Barack Obama. Y bueno, pues traen un cartel muy interesante, insisto, en el marco del 50 aniversario de la llegada del hombre a la Luna. Y bueno, pues la charla que van a dar en la Estación Gourmet el día lunes 9 de diciembre, Dava va a estar desde las 16:00, junto con su esposo. Va a haber traducción simultánea, inglés-español. Y bueno, pues ellos van a platicar un poquito acerca de los mitos, de todas estas pues historias que se han creado de si sí o si no llegó el hombre a la luna, si llegaron primero los rusos. Hacen una investigación bien profunda, bien interesante, además de que han hecho unas aportaciones fantásticas a la temática astronáutica. Y también traemos a una mujer muy valiosa, argentina, Luisa Valenzuela, con más de 50 años de trayectoria en temas de literatura. ella, vamos a tener la charla con Luisa Valenzuela en lo que es Casa Abierta, en el centro de la ciudad, en el corazón de Puerto Vallarta, en Casa Abierta, que está ubicada en Abasolo 239, Colonia Centro. Esto va a ser el día martes 3 de diciembre. Próximo martes, anótenlo en su agenda, por favor. A las 18 horas en el centro, en Casa Abierta, tenemos a Luisa Valenzuela, que acaba de ser pues premiada con el premio Carlos Fuentes 2019 de la Feria Internacional del Libro. Entonces, repito, Dava Newman, Luisa Valenzuela, Guillermo Trotti y también Juan José Díaz Infante. No se lo pueden perder, por favor, a partir del día martes. Y también, por supuesto, comentarles que, bueno, el mismo día van a estar Dava Newman, el mismo día está Guillermo Trotti, el mismo día Juan José Díaz Infante en la Estación Gourmet, y solamente el día 3, que es el próximo martes, va a estar Luisa Valenzuela en Casa Abierta. Así que esperamos que todo, es para todas las edades, de preferencia los jóvenes a partir de secundaria, por supuesto que son más que bienvenidos, la entrada es completamente libre.
Muy bien, pues muy interesante estas conferencias, esperemos que vaya mucha gente, que aprovechen que tenemos de invitar a estas personas que no siempre tienen la oportunidad de platicar o escucharlos de viva voz para pues aprender todo lo que de repente pueden compartirnos, y que bueno, es conocimiento puro que se aprecia con la experiencia de estar con ellos.
Totalmente, totalmente, Miguel Ángel, creo que sí, efectivamente esa es una de las ventajas que puedes tener al autor en vivo y a todo color, le puedes preguntar, puedes cuestionar, es una charla, es una manera de tener cercano al autor, para pues conectar de otra manera, sobre todo, insisto, es enfocado a los jóvenes de Vallarta, pero bueno, también por supuesto desde secundaria, como comentaba, públicos más jóvenes, pues son más que bienvenidos, y la intención es que el próximo año, así como la FIL no solamente es FIL Jóvenes, es FIL Ciencia, en este caso que estamos vinculándolo con FIL Jóvenes, es FIL Niños, es FIL Gastronómico también, vamos a tratar de traernos del próximo país invitado una muestra de todo lo que implica la FIL para Puerto Vallarta, y tener una muestra un poquito más completa, por supuesto, desde el tema de cultura, el tema gastronómico, el tema de las letras, en fin.
Muy bien, pues ahí estaremos al pendiente, Marina, y pues muchas gracias por compartirnos esta excelente noticia, a la cual estoy seguro que mucha gente ve. Digo, ¿qué más pueden pedir? Es gratis, está cerquita, y pues bueno, ni cómo decir que no.
Muchísimas gracias, gracias por el espacio, y están más que invitados de honor, por favor, los tres.
Muchas gracias, Marina.
Hasta pronto.
Gracias a ustedes. Buenas noches.
Buenas noches. Muy bien, pues ahí está nuestra amiga Marina de los Santos, que ya nos hizo esta invitación muy interesante para conversar con esos escritores. Pero también, hablando de conversar, tenemos un primer conversatorio de antropología y comunicación que organizan la maestra, la doctora María del Carmen Añaya Corona, Okitzin Leiva y Micaela Ramírez Leiva, quien está aquí presente con para platicarnos sobre este primer conversatorio que se me hace bien interesante. Digo, soy comunicólogo y me parece que una de las cosas que menos sabemos hacer como personas es comunicarnos, ¿no? Entonces, es muy interesante saber cómo lo van a abarcar, o cómo va a ser cómo van a enfocar o tratar este tema.
Pues justamente lo que dices, a veces necesitamos un poquito más de diálogo entre los académicos, entre los grupos y cuerpos de investigación. Nuestro cuerpo académico se llama Antropología Sociocultural y Comunicación, compuesto por la doctora Naya, el doctor Okitzin Leiva y tu servidora Flor Micaela Ramírez. Entonces, fíjate que a pesar de que el CUC tiene ya muchos años, no hay un, por ejemplo, un centro de investigación sobre ciencias sociales, específicamente un instituto, o los cuerpos académicos estaban orientados hacia otras vías, pero nosotros estamos tratando de que se abra un espacio para el diálogo sobre las distintas investigaciones en el campo de la antropología sociocultural y la comunicación. Ahorita lo estamos titulando Nexos y Horizontes, sin los nuevos horizontes. Por un lado, vamos a hablar, pues, obviamente, de los objetos de estudio, de las problemáticas de trabajo, incluso hasta de las herramientas y las metodologías, ¿no? Por ejemplo, tú sabes que hay antropología audiovisual, antropología médica, hay cuestiones que están tocando diferentes terrenos de distintas disciplinas. Entonces, nosotros estamos trabajando interdisciplinariamente, y con esto queremos pues invitar el próximo jueves a las 13 horas, a la 1 de la tarde, en la sala de juntas de rectoría, en el primer piso, que pues los interesados en conocer qué estamos haciendo. Nosotros estamos trabajando ahorita cuestiones de salud, de rituales de sanación, prácticas de salud institucionales, estamos trabajando otras cuestiones también. El doctor Okitzin Anaya está trabajando trabajando, Okitsin Leiva está trabajando un poquito cuestiones más orientadas hacia lo audiovisual, hacia la parte del fotoensayo, hacia la parte del ritual, etcétera, desde una forma más estética, desde un análisis más de análisis de discurso, pero análisis también con herramientas de la antropología cognitiva, de la socioantropología, de la cognición. Y entonces ahí estamos tratando de mostrar nuestros trabajos, nuestros objetos de estudio. Unas compañeras que están haciendo la tesis con tu servidora están trabajando sobre las prácticas de salud. Entonces, desde una visión de antropología y de comunicación, cómo en estos contextos de pues asistencia médico-paciente, es entender todo lo que estas disciplinas nos aportan en este campo del análisis de los escenarios e interacciones humanas y entenderlo a través de la comunicación. Por eso el formato, la modalidad de conversatorio, porque creo que necesitamos conversar sobre lo que nos interesa, sobre lo que estamos haciendo desde este campo.
¿Hacia qué fin llega este tipo de conversatorios?
¿Hacia qué?
¿A qué fin?
El fin es que nos conozcan como cuerpo de académico de investigación, que conozcan un poco nuestros objetos de estudio, nuestros intereses, integrarlos para que dialoguemos. ¿Qué están haciendo? O sea, nuestro interés no es no solamente tener una visibilidad, sino compartir. Compartir el esfuerzo que se está haciendo. De hecho, Carmen pertenece a la red de antropólogos, ¿no?, iberoamericanos de España y de antropólogos AIBR, y el último encuentro, creo que fue el cuarto o el quinto, en Madrid, yo también fui a la mesa de prácticas de salud, presenté algunas otras cosas sobre condicionantes sociales, económicos, culturales de salud y la percepción que tienen los estudiantes con formación en salud, y era interesante. Pues entonces, a veces yo creo que nos hace falta aquí un poco en el CUC hablar de estas cosas. Entonces, como reactivar el interés, el hecho de que se hagan cosas. Ella una vez trajo aquí también a un evento. Anaya trajo al mismo que habla del no lugar,
Marc Auge,
entonces este investigador. Entonces, verdaderamente yo creo que nos hace falta ese tipo de cosas. ¿Qué estamos haciendo? ¿Qué están haciendo? Y hacer como este tipo de encuentros, de conocer nuestros trabajos, de dialogar, de enriquecernos. Ese es el fin. Es básicamente pues promover una mayor interacción de nuestros trabajos, porque a veces parece que si no hay algún seminario o alguna cosa así en donde nos convoque, entonces no estamos muy acostumbrados a compartir. Yo creo que de ahí la importancia de la comunicación, de este tipo de ejercicios, de reflexión, de ver qué podría aportar nosotros, o ustedes qué pueden opinar sobre lo que estamos haciendo, cómo podríamos enriquecernos. Esa es la finalidad, la riqueza del intercambio.
¿Y es para todo público o solamente gente muy especializada en conocimiento de antropología?
Porque no, por favor. Esto es para alumnos, maestros, público en general. Lamentablemente, como son los últimos días, hay un montón de eventos en estos últimos días, entonces no nos pudieron prestar un espacio mayor o no lo pudimos conseguir o gestionar a tiempo, y por eso es una aula pequeña en donde máximo cabrán unas 35 personas.
Pero es ideal, porque a final de cuentas la exploración sobre un elemento básico de nuestra cultura, que es el arte de la conversación, un arte que desgraciadamente está en crisis. Hoy las personas, especialmente los jóvenes, no saben conversar, no utilizan todas las posibilidades del lenguaje, y a través de las redes sociales siempre asaeteados por la prisa, y entonces utilizan muchos simbolitos, muchas abreviaturas, y tienen que inventar palabras para abreviar contenidos. Entonces, pues nos está volviendo una especie de conversación, así como que nos deja una especie de palincesto, donde hay unas figuras icónicas y sobre todo pues un lenguaje bovino, ¿no? Donde la gente cuenta ajá. Y entonces, a falta de palabras, y no digo las dos o tres palabras que sí suelen decir, porque pues tiene que ver con los niños cuando succionan, ¿no? O tiene que ver con animales que tienen unos cuernos muy largos, porque esas son las palabras que saben decir.
Así es.
Entonces, ir a lo básico, que es la búsqueda de un escenario donde se pueda conversar, pues ya es un gran logro. Y esta mesa convoca a unos invitados que precisamente vienen a conversar de lo que están haciendo, y eso pues nos da pie para utilizar estas tribunas para que las personas vengan a decir lo que tienen que decir.
7:15, vamos a hacer una pausa y continuamos platicando con Micaela y también con Antonio Velázquez y Gabriela García. Y en esta ocasión, otro tipo de comunicación, pero esta es más artística. Continuamos.
En un momento continuamos con más de Genios, Poetas y Locos. Volvemos.
Siete de la tarde con 20 minutos. Continuamos platicando muy a gusto aquí en Genios, Poetas y Locos. Es que de repente, entre cortes, se pone buena la charla. A lo mejor vamos a intercambiar la parte.
Sí, vamos a poner al aire las intermedias.
¿No? Intermedias y ponemos el comercial.
Eso decía Groucho Marx, ¿estamos al aire? Uh-huh. Decía Groucho Marx respecto de una obra de teatro que le preguntaron su opinión. Y decía, me parece que es una obra espléndida, sobre todo sus mejores momentos en los intermedios.
Bien, y hablando de comunicación, pues una interesante forma de comunicación es las que está experimentando nuestro buen amigo Abdalaji, quien viene a platicarnos acerca de un museo 4D aquí en Puerto Vallarta, que pues está interesante la propuesta, que me lo encontré precisamente en este evento del Singularity U. Y ahí estuviste presentando parte de este proyecto.
Así es, ahí estuvimos orgullosamente presentando lo que viene siendo el primer museo de arte en la ciudad de Puerto Vallarta. Y precisamente es cuando nos preguntamos, después de 100 años de la ciudad, ¿cómo es posible que no tenemos un museo, no? Uh-huh. Y bueno, la idea de este museo precisamente es venir a revolucionar el mundo del arte también. La manera de cómo lo presentamos, de cómo lo vivimos. ¿Qué es el Museo Arte 4D? Es un espacio de encuentro comunitario, de experiencias astrales, un lugar para la inspiración, la relajación y también la acción, donde las personas pueden ser estimuladas intelectual y espiritualmente. Creemos en el artivismo, utilizando el arte y la cultura como herramientas para crear conciencia sobre diferentes problemáticas de nuestro entorno. Y precisamente abrimos este espacio para que toda la comunidad pues vea una manera diferente de ver, de sentir, e incluso ahí mismo, en el lugar, de plasmar el arte.
Eso es parte del arte contemporáneo, ¿no?
Okay. Es parte del arte contemporáneo, dejando, obviamente, las raíces de lo que viene siendo la pintura orgánica. Uh-huh. Porque incluso ahorita yo como artista estoy experimentando también en crear mis propias pinturas para que puedan tener un elemento agregado a la pintura convencional que conocemos. ¿A qué me refiero? Que incluso en la oscuridad tú puedas seguir viendo la obra de arte, en total oscuridad. Entonces, es un espacio que no es el típico museo en el cual nosotros entramos y vemos las obras y bueno, nos quedamos con esa visita nomás, sino que es una experiencia completamente diferente de cómo entrar y disfrutar un museo. Es una experiencia prehispánica, donde los olores, la iluminación, la música y el mensaje, que es lo más importante del artivismo, que es precisamente donde para mí ya no vale el tener una obra bonita en mi casa para que la gente la vea, sino que esa obra precisamente yo la utilizo para que pueda dar un mensaje, para que hable de cosas que realmente tenemos que hablar y que pues el arte sirva como una herramienta para precisamente dejar algo más, dejar un legado emocional tanto en la obra, pero también un legado de las palabras que tenemos que decir, de lo que tenemos que hablar. Por eso todas mis colecciones precisamente hablan de una cuestión social, de una cuestión de defensa de algo, ¿no?
Oye, este es, digamos, de alguna manera el resultado de una evolución de tu trabajo artístico, ¿no? ¿Cuándo viniste la primera vez con nosotros? ¿Hace como unos 5 años? ¿Reciente habías llegado, ¿no?
Hace como 5 años estuve por aquí, precisamente, pues bueno, recién llegado también del Sáhara Occidental, ¿no? Con los saharauis, de toda esta vivencia del activismo, y precisamente al paso de los años, pues me doy cuenta que si mi pasión es el arte y pues la manera de vivir es siendo un activista, pues tengo que mezclarlo. y al final es el resultado, este museo, de esta prueba, ¿no? De mezclar lo que tantas pasiones uno puede tener, pero sobre todo con una bandera de levantar la voz de los derechos humanos, de precisamente decir lo que se tiene que decir, pero contado de una manera muy romántica y muy estilizada, que puede ser por medio del arte, de las obras de arte.
Claro, porque también tienes una...
Y 4T, ¿por qué coincidieron en ese cuadro?
Es una coincidencia, no es, sí, no es planeado, no creo que ellos...
Estás hablando de activismo y hablas de 4D, pero qué hermoso que...
No, así va a ser DDT.
En realidad, yo creo que ellos se fijaron en nuestro proyecto para ponerle ese nombre.
Pero ¿nos puedes explicar exactamente en qué consiste la expresión 4D?
Sí, claro que sí. Precisamente cuando hablábamos ahorita del arte orgánico, nos basamos en la investigación de la colorimetría para poder adentrarnos en un mundo de opciones, posibilidades para plasmar una obra de arte. Cuando ustedes se acercan al museo, nosotros les damos unos lentes 4D, que no son los lentes del cine, no son los lentes 3D que pueden tener incluso en su casa. Les damos también un cuarzo, una piedra energética, para que ustedes de manera simbólica puedan entrar a este lugar, y es un obsequio. Y cuando entran está completamente oscuro y solamente las piezas están iluminadas de una manera especial para que ustedes con los lentes puedan ver las diferentes dimensiones de estas obras. Es una técnica única en el mundo, que me ha llevado obviamente años el poder tener esta técnica, y es por eso que ustedes lo pueden ver en internet, incluso si se acercan, tenemos un libro donde nos deja la gente los comentarios. Es como entrar en otra dimensión. Es por eso que nosotros le llamamos el Museo Arte 4D. Es un museo que te invita precisamente a viajar en otras dimensiones.
¿Cuántas obras expones en este
museo? 21 piezas.
21 piezas.
Así es. Incluso está mi mesa de trabajo ahí. En algún momento del día, cuando se acercan de manera espontánea, me podrán ver pintando en ese momento también la cuarta dimensión, el 4D.
La concurrencia a esto, el museo, ¿va a permitir que haya otros artistas de ese ramo o no?
Por supuesto, de hecho muchos artistas, en este caso tenemos un recorrido en el cual obviamente las piezas son mías, por ser el único artista que está con esta técnica, pero también en la parte de afuera tenemos una galería con otros artistas invitados. Eso es. No solo pintura, también escultura, tenemos incluso joyería, tipo prehispánica, tenemos muchos cuarzos, muchas piedras, información sobre ellas, y todo un equipo de trabajo que realmente pues se esfuerza por mantener un nivel de mucha calidad y estar también al nivel de un museo como el primero en la ciudad de Puerto Vallarta, que obviamente no es algo fácil, no es algo que nos inventemos de la noche a la mañana, han sido años de trabajo, tenemos todo un equipo que está detrás, que cuando se acercan ustedes lo pueden ver. Y bueno, aquí conmigo tengo a la directora del Museo Arte 4D, que es Gabriela García, y la cual obviamente pues me gustaría también que dé sus palabras al respecto.
Hola, muchas gracias. Bueno, creo que Abdalá ya dijo la mayor parte de lo que estamos haciendo. En el corte precisamente estábamos platicando de esta falta de comunicación en la sociedad en general. A partir de este proyecto, que también ustedes saben lleva años construyéndose, hemos logrado acercar el arte a todas esas personas que en algún momento pueden llegar a pensar que el arte excluye ciertos niveles o ciertos sectores sociales. Afortunadamente a nuestro proyecto se ha acercado gente de todo tipo de sector. Las puertas siempre están abiertas para aquella persona que realmente quiere, más que apreciar, vivir el arte. Esta es realmente una experiencia que te invita no tan solo a conectar con cada una de las piezas, sino a conectar contigo a partir de una explicación que va desde lo que es la historia del artista, la historia de cada pieza y de lo que esa pieza te puede dejar a ti. Entonces es un proyecto muy incluyente, estamos realmente tomando en cuenta todos esos aspectos que nos permitan vivir el arte en Puerto Vallarta de una manera diferente y sobre todo que pueda llegar a todos. Así que muy contentos, muy orgullosos obviamente, Y esta es una invitación a todo el público que nos pueda estar escuchando, que sabemos es mucha la audiencia de este programa, y obviamente a ustedes directamente esperamos puedan tomarse el tiempo de visitarnos, de conocernos, porque creo que es un proyecto por el cual se puede apostar a contribuir, a participar en, y obviamente a hacer que crezca a partir de también crear una comunidad, que como decía Abdalai en esta descripción de qué es el Museo de Arte 4D, es también un lugar que pretende crear comunidad, y no tan solo comunidad artística, sino comunidad social, porque desde ahí es de donde partimos, y desde solamente el lugar de donde este proyecto puede seguir creciendo, perdón.
¿Tienen alguna flecha clave, digamos, inauguración, apertura, o mínimamente horario, cuando las personas pueden ir a ver, cuál es el mejor día para este asunto? No vaya uno a seleccionar el domingo porque es una fecha extraordinaria y el domingo no abre, ¿no? ¿Cómo es este asunto?
Sí, bueno, nosotros oficialmente vamos a estar inaugurando, ya los invitaremos, no tenemos la fecha exacta, seguramente el siguiente mes de diciembre. Estamos en comunicación constante con Marina de los Santos, precisamente del Instituto Vallartense de Cultura. Estamos con Dirección de Turismo de Playa también, estamos con Turismo de Puerto Vallarta, en contacto directo para precisamente llegar a una fecha. Nos otorgan una placa conmemorativa como primer museo de la ciudad. Ya estuvo Marina de los Santos la semana pasada con nosotros, le encantó, ella conoce el proyecto desde el principio también, y ya desde octubre nosotros estamos recibiendo grupos como museo. Hemos tenido a muchas escuelas últimamente, muchos grupos, y la gente incluso piensa que es un lugar como es elegante, bonito, está en la Marina de Puerto Vallarta, se imaginan que es muy caro, pero no, todo lo contrario, tenemos unos precios muy accesibles de 150 pesos para estudiantes, menores de 12 años, miembros del INAPAM, maestros y personas con necesidades especiales. Tenemos la entrada general de 250 pesos, e incluso también en nuestro proyecto contemplamos, ahorita que hablaba Gabriela García sobre la cuestión de incluir a la sociedad, pues también el último domingo de cada mes, a partir del siguiente mes, va a ser gratuito para que toda la gente o los grupos que no pueden de alguna manera pagar esos 150 pesos de entrada, puedan venir el domingo, y vamos a estar ofreciéndoles también ese servicio a la comunidad. Entonces, bueno, estamos en Marina Vallarta, ubicados sobre calle Mástil, estamos sobre el malecón de la Marina, la entrada es por calle Mástil. Está una galería de arte en la parte de afuera, donde también tenemos a diferentes artistas, y en la parte de atrás está un mundo, un universo que no se imaginan, que toda esa magia va a estar ahí. Cuando la gente entra es de una manera y sale parece que está flotando, y esto no es broma, los invito a que lo vivan.
A mí, por lo que estoy viendo, es como un Aleph borgiano,
dale,
¿no? Que es metido en el centro de la Marina,
así es.
Atraviesas el umbral de una puerta, digamos, pues una galería, como hay muchas galerías, pero de pronto entras a un umbral con una singularidad especial. Y ahora que estamos viendo imágenes en internet, y cualquier persona puede acceder.
Y aparte, tienes
nada más que nos digan el.
Muchos sí, elementos aztecas.
Sí, exactamente. Precisamente nuestro recorrido nos habla de la magia de nuestras culturas ancestrales, ¿no? Es un recorrido temático totalmente que nos lleva a esas raíces prehispánicas.
Muy bien, vamos a dar un corte y ahorita regresamos para que son 32. Bueno, es aquí en Marina Vallarta. Bueno, ahorita 7:32 regresamos directamente con la cápsula, por favor, George. Gracias.
Porque todos tenemos un poco de genios, poetas y locos.
Buenas tardes, soy Laura Espinosa de Sociedad Animal, y el día de hoy voy a hablarles acerca de esas creencias populares en torno a los animales que llamamos mitos, tanto animales salvajes como de compañía. Por ejemplo, del cocodrilo. Dicen que es lento en la tierra, y esto es falso, nada más alejado de la realidad. Aunque es un animal de gran tamaño y un peso considerable, el cocodrilo es rápido tanto en la tierra como en el agua. En el agua, por ejemplo, puede alcanzar hasta los 32 kilómetros por hora y en tierra hasta 11 kilómetros en distancias cortas. Así que si te encuentras con alguno, aunque sea en tierra firme, corre. Otro mito sobre los cocodrilos es que hay una sobrepoblación de la especie. Y al menos en Puerto Vallarta no es así, es falsa esta creencia. Son muy pocos ejemplares los que quedan. Uno de los animales que más mitos desata a su alrededor son los gatos. Por ejemplo, dicen que les encanta la leche, y esto es falso. Al igual que los humanos, de pequeños tienen una enzima que se llama lactasa y digiere las proteínas de la leche, que es la lactosa. Pero a medida que crecen, al igual que los humanos, dejan de producirla y tienen molestias abdominales al consumirla. Dicen también que las embarazadas no deben tener un gato. Esto es falso y lamentablemente es un mito muy difundido incluso entre los médicos. Esto depende del gato. Generalmente los gatitos pequeños e inmunodeprimidos pueden padecer la enfermedad por 3 semanas. Y también depende de las medidas de higiene que tiene la madre al manejar los excrementos del gato. Prácticamente debe de comer excrementos para poder infectarse. Respecto de los perros, dicen que tienen visión monocromática. Y a diferencia de lo que las personas creen, los perros sí ven más allá del blanco y el negro. Aunque no son capaces de distinguir una gran gama de colores, sí pueden admirar colores primarios como son rojo, azul, amarillo, entre otros. En fin. Por ejemplo, dicen que las gatas y las perras deben dar a luz al menos una vez en la vida, y esto es falso. No hay ningún estudio científico que apoye este mito. No tienen que pasar por ningún trauma en absoluto al no tener ninguna camada. Así que si no queremos más animalitos sufriendo en la calle, esterilicemos. Muchas gracias por su atención. Los invitamos a que nos sigan por nuestras redes sociales en Facebook como Sociedad Animal y en nuestra página web, que es sociedadanimal.org. Gracias.
Gente joven. Ya. 7:37 PM. Continuamos aquí en De Genios, Poetas y Locos, charlando aquí sobre arte, sobre antropología y muchas cosas interesantes que queremos compartirles. Ahí escuchamos la cápsula animalera de nuestras amigas de Sociedad Animal, que en esta ocasión, como escucharon, habló acerca de los mitos y los animales. En los animales. Y bueno, continuando con la información, con las pláticas, pues con esta Micaela estaba viendo que están bien interesantes los temas estos de estos libros, que pues son cosas que tenemos todos los días, pero que no se estudian o no vemos, pero ya hasta que alguien, un investigador como ustedes, empiezan a ponerle particularmente énfasis en explicar qué es lo que son, ¿no? Por ejemplo, me llamaba mucho la atención acerca de un tema que dice audio e imagen como integrantes del proceso comunicativo, el lenguaje fílmico, de la visión a la representación, imágenes y constructores. ¿Este tipo de temas también nos van a estar platicando ahí?
Sí, porque es un ejercicio de mencionar un poco nuestras líneas de investigación, antropología sociocultural, antropología cognitiva, en la comunicación, y ver que la comunicación son procesos, no es nada más un medio, un mensaje, son procesos, son actores, son interacciones. Y en este caso, cuando estamos hablando de imagen, a veces pensamos, las imágenes del internet. No, son procesos ideológicos, procesos culturales, procesos
todo
de interacción.
Todo tiene un porqué.
Exactamente, son estímulos, son incluso forman parte de la resistencia o de la confrontación de la que hablaba el artista. O sea, son movimientos, son otras cosas. Entonces nosotros, con nuestra perspectiva de antropología y de comunicación, estamos tratando de dialogar sobre todos estos fenómenos sociales, productos sociales. Para Thompson, la cultura estaban en expresiones, en interacciones y en objetos.
Y hay objetos que tradicionalmente no los pensamos como objetos de comunicación, por ejemplo la comida o en el caso de la salud, ¿no? Entonces no pensamos que la manera de presentar un plato de cocina tradicional, pues es realmente un paquete cultural, muchas veces hasta ancestral, y que se sirve con la cotidianidad de lo que desayunamos todas las mañanas. Y sin embargo, si lo extraemos pues de esa naturalidad y lo presentamos como objeto de comunicación, podemos hacer la conexión pues con el pasado, con la tradición y con el lo que hoy en día se ha dado en llamar los patrimonios intangibles de las comunidades. Y bueno, el tema tuyo tiene que ver con la salud. Igual la salud pues es un concepto que desde el punto de vista cultural pues es bastante
esquivo,
polémico, discutible. A mí me gusta una definición, si no me equivoco, es de Voltaire, que decía que la salud es un estado general de un individuo que presagia grandes males, ¿no? Pues, dice, ay, sí, este está sano, entonces, pues quiere decir que se va a enfermar de algo y poderosamente, ¿no?
Pero fíjate
y entonces el médico tiene el papel de hacer tiempo para que la naturaleza haga su trabajo, ¿no? Entonces, bajo esta idea cultural de qué es enfermarse y de qué es estar enfermo, uh-huh, bueno, pues hemos sido capaces de fabricar una enorme cantidad de enfermedades. Y no se diga las enfermedades mentales. Hoy hay un movimiento, bueno, hoy en día, en los últimos tiempos, de antipsiquiatría, en la que, bueno, pues se habla, se ha reflexionado sobre cómo las enfermedades mentales son una fabricación de los especialistas. Hay un libro maravilloso de Thomas Sass que se llama La fabricación de la locura, sí, o de ese mismo autor, que es uno de los, digamos, de las piezas visibles de la antipsiquiatría, que se llama El mito de la psicoterapia, ¿no? Uh-huh. Y bueno, pues hay otros autores como Alice Miller, que nos habla de cómo maltratamos a los niños supuestamente por su bien, ¿no? Entonces, sí, que hay un libro espectacular que se llama El drama de un niño dotado, ¿no? Donde supuestamente le educamos pues para que esté bien, pero lo estamos llenando
de estereotipos, estigmas
y demás. Y entonces la reflexión sobre estos temas, uh-huh, da a la cultura, a la discusión antropológica, al conocimiento de la medicina,
a la función social
y mismo, a la función social que le hemos estado depositando a estas áreas del saber, que a final de cuentas se convierten en objetos de comunicación
y objetos de investigación. La salud es un campo de prácticas. La salud es un bien, es un indicador. La salud desde la filosofía, desde la antropología, es muchas cosas. La salud es también una mercancía. Visto desde la imagen, ¿no? Visto desde los laboratorios, visto desde muchas cosas. Podríamos hablar de varias cuestiones, porque es un campo científico, pero es un campo también, es un objeto de estudio.
Pero ¿cómo mercancía? Eso me llama la atención.
La salud como negocio, efectivamente. ¿Por qué? Porque acuérdate que el salud es lo que cada sociedad determine que sea, lo que, uh-huh, cada grupo en el poder. Entonces, en este sentido, la salud es lo que digan los que legitiman esos discursos, uh-huh, de salud. Cuando hablamos de salud, hablamos de discursos de salud. Y esos discursos están construidos a partir de ciertos intereses y finalidades. Es decir, de los laboratorios. Es decir, de quienes manejan incluso hasta las enfermedades. El tipo, uh-huh, de cosas que deben ir. Porque hay cosas cíclicas, hay cosas previsibles, hay cosas temporales, hay cosas... ya entraríamos a la biopolítica y a la geopolítica, pero ahí entraríamos en otros terrenos que por eso el campo de la antropología y el campo de la comunicación y de la sociología de la comunicación tienen mucho que decir sobre las problemáticas sociales, problemáticas de comunicación, problemáticas de alimentación, problemáticas de salud, y eso pues es lo que queremos nosotros compartir, invitar a la discusión, invitar al diálogo.
Bueno, pues usted está escuchando lo que dice la maestra Micaela, es una probadita de lo que se van a saborearse intelectualmente durante estos conversatorios que se van a llevar a cabo el próximo jueves.
El jueves 29, a la una de la tarde.
A la una, no, de la tarde.
El jueves es 28.
¿Han servido?
¿El jueves es 28 o yo estoy ya un poco confundida?
Perdón, es el viernes 29, perdón. Viernes 29.
Es que de pronto como también estoy saturada, no sé de qué día.
¿A qué viernes 29? Me disculpa. ¿Viernes 29 a qué hora?
A la una de la tarde en la sala de juntas de rectoría.
Así no se lo pierda. 29 a la una.
Viernes no, corazón, es el jueves 28.
Jueves, a ver, corregimos. Borre entonces. Jueves 28.
28 a la 1 de la tarde.
Ahí en el saloncito de juntas de la rectoría.
Así es.
Además es un lugar delicioso, así como de ejecutivos.
Así
es,
muy bonito.
Yo estoy ahí a sus órdenes en el edificio de investigación.
Bueno, pues son 7:45. Vamos a hacer la última pausa y regresamos platicando más también ahora con Abdalai para que nos platique un poco acerca de este tema que se nos quedó pendiente, acerca de estas manifestaciones prehispánicas que está en sus obras de arte. 7:45, regresamos.
En un momento continuamos con más de genios, poetas y locos. Volvemos.
De la tarde con 48 minutos, continuamos aquí en De Genios, Poetas y Locos, y ahora vamos con nuestro crítico de cabecera, mi querido amigo Sebastián Hernández Álvarez, quien hoy va a hablar acerca de la película Criaturas Fronterizas. ¿Cómo estás, Sebastián?
¿Qué tal, Miguel? Muy bien.
A ver, cuéntanos.
A ti y a tu auditorio.
Ajá.
Pues en esta ocasión hablamos de esta película dirigida por el iraní Ali Abbasi, quien en el 2016 produjo su primera película llamada Shelley. Border, el título internacional de esta cinta, muestra la vida de Tina, interpretada por Eva Melander, una agente aduanal de extraña apariencia física y poseedora de la habilidad para detectar el miedo por medio del olfato, quien se siente atraída por un misterioso viajero que comparte su misma peculiaridad corporal. Y bueno, en este filme se presenta una innegable fascinación rechazadora provocada por la fémina de rasgos cuasi neandertales, ya más sobrellevada que lastimosa y apenas aligerada por coincidir con el símil Bore, interpretado por Ero Milonov, cuya postura ante sus notables diferencias se distancia de las reconciliadoras prácticas de Tina y se refugia en un cinismo rencoroso que además revela su supuesta condición ajena a la humanidad, diciendo que la raza humana entera es una enfermedad. La disyuntiva que se conjuga ante la hasta ahora asumida como Homo sapiens es desenlazada por el cuestionamiento de la propia naturaleza, insatisfactorio para la radical pareja, y plantea una ambigua síntesis de las intenciones, diciendo Tina que no quiere lastimar a nadie y si es humano pensar de esa manera. Se acrecenta la soledad, presentada no por el habitual desestimo social, o incluso por el abuso oportunista, sino debido a la propia voluntad que se distancia de la apatía destructiva por apostar a la compasión anhelante, y se desprende de una engatusada sociopatía, por apostar a las propias decisiones, el propio, digamos, a la propia voluntad. La anomalía física capaz de materializar las pasiones intangibles, el salvaje encuentro amoroso como inesperado encaramiento de la identidad y un insostenible sentido de pertenencia relevado por una concienzuda determinación emocional se exploran con arriesgada crudeza en esta cinta.
¿Y qué calificación le pones, mi querido Sebastián?
Esta cinta se lleva un 6 de mi parte. Si bien la propuesta es innovadora, es, digamos, inesperada, impredecible incluso, tal vez hizo falta algunos detalles que ajustar. Hay por ahí un par de líneas narrativas que parecen bastante flojas, que involucran a la protagonista en una investigación policíaca y que más bien parecen... pues sumar en menor medida, pero sí abarcando bastante espacio en tiempo en pantalla a esta exploración de la identidad, de decidir por uno mismo qué es lo que quiere hacer de su vida, y digamos que por eso no llega a una calificación más alta.
Como que se pierden en el camino.
Así es.
Muy bien, pues ahí está la calificación de nuestro buen amigo Sebastián Hernández con su película... Criaturas
Fronterizas.
Okay. que bueno, tiene seis. Yo, fíjate, se veía de entrada como interesante y después ya como que con los esos defectos que dices que va teniendo a lo largo de la, del desarrollo, pues ya no se antoja. Pero de todos modos, vamos a echarle un ojo. Muchas gracias, Sebastián.
Gracias a ti, Miguel.
Hasta pronto. Bien, y fíjate que ahorita que vamos a hablar con Abdalai sobre esta cuestión de sus su idea de mostrar dioses prehispánicos o figuras prehispánicas, estaba viendo hoy que una serie que se llama Hernán Cortés, que entre Dios y el Diablo, una, y otra que se llama Hernán Cortés nada más, que es de Prime, que también es bien interesante. Me imagino que es por los 500 años de la llegada de los españoles a México. Pero hablando un poco acerca de esta propuesta, cuéntanos un poco por qué te interesó ahora mostrar diseños prehispánicos para la obra.
Bueno, cuando yo llegué aquí a Puerto Vallarta, le dediqué mi primera colección que hice aquí en la ciudad, se la dediqué a los saharauis, titulada Saharauis, los ojos como reflejo del alma. Una obra que no está a la venta, una obra que solo habla precisamente de la problemática que vive este pueblo, el único pueblo árabe que habla español, que vive dividido por el muro militar activo más grande del mundo, 2.700 kilómetros de largo, entre 5 y 10 millones de minas antipersonales, antitanques que están actualmente en esas tierras del Sahara, y pues un pueblo que la mitad vive en campamentos de refugiados en otro país que es Argelia, cerca de la ciudad de Tinduf, y la otra mitad de la población vive pues bajo ocupación militar por parte de Marruecos, que es el país del norte. Entonces, yo le dedico esta colección a los saharauis, siendo mexicano orgullosamente, también soy saharaui, y decidí pues también darle un vuelco y pues como toda la gente me ubicaba por las conferencias y por los medios de comunicación como saharaui, pues yo también quiero reivindicar que soy orgullosamente mexicano, que también tengo raíces de las diferentes culturas ancestrales y, ¿por qué no?, retomar estas culturas ancestrales y llevarlas a un nivel diferente de en el mundo del arte, que viene siendo esta técnica 4D, la cual te invita a viajar a las estrellas, a estar en otras dimensiones. Entonces, esta colección de arte abstracto prehispánico precisamente es la que estamos mostrando en el primer museo de la ciudad aquí en Puerto Vallarta, el Museo Arte 4D en Marina Vallarta.
Es interesante que, no obstante que hables de 4D, no estás hablando de digitalización.
Exactamente.
Estás rescatando, mencionabas, pues el arte como tal, ¿no? De la propia mano del
respeto creador. Mucho esa parte orgánica y tradicional de la pintura plasmada sobre cualquier lienzo y yo pienso que aquí la innovación viene un poco más sobre la investigación de la colorimetría, que me ha llevado muchos años, el poder llegar a tener un impacto visual mucho mayor y una profundidad que realmente lo tienes que vivir, es una experiencia que dices, ¿qué estoy viendo? ¿Qué es esto? ¿No? ¿Cómo puede ser que esto tiene magia o tiene algo diferente? ¿No? Y mucha gente cuando entra al museo dice, no, es que hay proyectores, hay láser, hay algo, ¿no? Entonces, cuando hacemos el recorrido, les mostramos la obra también con luz natural para que vean que es un solo plano, el cual parece que tiene muchísimas capas, ¿no?
O sea, de alguna manera es como una ilusión óptica.
Digamos, una ilusión óptica, pero pues cada capa está pensada al detalle y obviamente pues lleva muchos meses hacer cada una de ellas, así es, está pensado para ello. Y todo, incluso todo el recorrido, pues tiene esta interacción con la cuarta dimensión.
Y en esta exposición, ¿qué quieres decirle al público? ¿Cuál es la reflexión a la que quieres llevar?
Pues precisamente entrar en una puerta de un mundo totalmente diferente. Yo invito a la comunidad, tanto de Puerto Vallarta, Bahía de Banderas, tenemos muchísimos visitantes afortunadamente en este museo, pero los invito para que vivan algo totalmente diferente. Incluso si tienes la tarde libre y piensas ir al cine, lo comentábamos hace un momento, pues mejor vénganse al Museo Arte 4D, que se puede nutrir de toda esta pues cuarta dimensión, que realmente es impactante, y además lo tenemos aquí en Puerto Vallarta, no es algo pasajero, este museo se queda aquí, entonces obviamente siempre va a haber algo nuevo que ver, estamos en movimiento, estamos generando siempre nuevas propuestas y también lo tengo como mi estudio, entonces estoy pintando yo prácticamente todos los días un rato en ese lugar, entonces siempre hay algo interesante que ver ahí, y como les digo, es una experiencia que envuelve no solamente la cuestión cuestión visual, sino que todos los sentidos tratamos de tenerlos a flor de piel, tanto los olores, la iluminación, el mensaje, así es, la música, está todo pensado para que pueda ser, como lo decíamos hace un momento, una experiencia sensorial.
Ya nomás te faltó el sabor.
Y el sabor lo tenemos al final.
Ah, sí, bueno, está completita la experiencia, redonda. Muy bien, pues ahí está en Marina Vallarta.
En Marina Vallarta, así es, estamos ubicados sobre el malecón de la Marina, en los condominios Marina Golf. Si ustedes caminan por el malecón de la Marina, nos van a ver primero una galería de arte como algo normal, pero en la parte de atrás escondemos este gran tesoro. Estamos exactamente en la parte de atrás, es todo un recorrido que está muy amplio en la parte de esta parte del museo, y sí, nos hemos ampliado, es diferente a como alguna gente lo conoció alguna vez con luz natural, está ahora completamente diferente, está cerrado, y la iluminación prácticamente solo está para las obras, con su iluminación también particular. Les quiero también dejar las redes sociales del museo, en este caso, que es la página web 4dartmuseum.org. Estamos en Facebook y en Instagram también como Museo Arte 4D. Si ustedes lo ponen en Google, en cualquier buscador, Museo Arte 4D, y les va a aparecer aquí en Puerto Vallarta esta opción, que realmente vale mucho la pena. No es porque seamos nosotros los que venimos a hablar de ello, pero realmente vale mucho la pena. Están invitados para que puedan vivir esta experiencia de arte ancestral prehispánico en cuarta dimensión.
Muy bien, pues ahí está la invitación. Y ahora, Adriana,
Gabriela García. Sí, finalmente sí me gustaría hacer extensa esta invitación a tantas escuelas que tenemos en la zona de Bahía de Banderas, porque es un proyecto que está pensado tanto para adultos como para los niños, así que también les quiero dejar mi correo electrónico gr.abdawahy@gmail.com, teléfono celular 322-779-1175, para que estemos en contacto y organicemos su visita en función a las necesidades de cada escuela.
Muy bien. Y bueno, pues nada más para reiterar esta invitación a este conversatorio el próximo jueves 28, 1:00 p.m, en las instalaciones de la rectoría, para que vayan, platiquen con María del Carmen, con Okitsin y con Micaela.
Sí, nos encantaría, para que conozcan un poco de nuestras líneas, porque la antropología sociocultural es amplísima, pero hablar del lenguaje, de la cultura, de sus objetos, del lenguaje, cultura y pensamiento, que es una de las líneas, que es la antropología cognitiva, pero entender todas este tipo de expresiones materiales e inmateriales en contextos específicos de problemáticas de investigación, tanto en salud como en otras.
Muy bien, 8:00 p.m, mi querido George Q, gracias. Manito Canela, gracias.
Muchas gracias por Gilaber, toda gracias. Esta visita tan ilustre.
Nos escuchamos la próxima semana. Si no se nos atraviesa un puente, Miguel Ángel Ocaña Reyes se despide.
Por hoy la tertulia ha concluido. Los esperamos la próxima ocasión. Porque todos tenemos algo de genios, poetas y locos.